Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Tarjeta Soy Tigre. Tigre. Municipio.
Hay muchas billeteras, pero solo con Buep podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está Buep. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Buep para vos. Conoce más en buep.com.ar.
Promoción válida de 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.buep.com.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias, y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Y bueno, ya con frío, que así es y así debe ser. Esto es Bien Argento, como todos los jueves, con Leandro Renú y Analía Argento. Vamos a tratar de avanzar sobre algunos de los temas que son tan argento en este bendito país. ¿Cómo le va, Renú?
¿Cómo andamos? Buenas tardes.
¿Ya blanqueó?
Sí, tengo ahí el colchón ya.
¿Sí?
Saqué todo lo que tenía y se lo di a Toto.
Ah, pero pensé que habías ido a comprar empanadas. Viste que hay que hablar de empanadas para no hablar de lo demás.
Hay tantas cosas dando vueltas.
Yo digo, viste, cada vez que salta algo, por ejemplo, lo de Paca Paca, que me parece un horror, además la doble vara. Pero digo, si hablamos de Paca Paca, no vamos a hablar de otras cosas. Si hablamos de la manito que no le dio Milei a Jorge Macri, no vamos a hablar de otras cosas. Entonces digo, ojo, ¿no? Con las cositas que nos van tirando. Porque,
y con el Garrahan, ¿no? Con el tema que es un tema central.
El Garrahan, la política para los discapacitados. Mira, una cosita nada más que por ahí para mucha gente pasa. Ayer el Ministerio de Justicia anunció con bombos y platillos que le sacan un edificio a los grupos ideológicos que usaban en la ex ESMA, no sé qué, no sé cuánto. Y que le dan un edificio a los fiscales de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires. Estuve averiguando, ese edificio, en realidad, lo refaccionó y lo inauguró Germán Garabano, ministro de Justicia de Mauricio Macri. Gestión Mauricio Macri. Uh-huh. Estaba vacío. No lo usaba, o sea, eso de que usaban con fines ideológicos, no lo usaba nadie. Era un edificio para oficinas del Ministerio de Justicia que nunca se habitó, entre comillas, porque le faltaban cosas. Había cosas que para su funcionamiento no estaba. Estaba inaugurado, pero no estaba óptimo. Pero la Gacetilla dice que se estaba usando con fines ideológicos. Viste, como en total la gente no sabe. Entonces yo me puse a averiguar. ¿Sabe cómo se llama el edificio? Raúl Alfonsín. Mira. Raúl Alfonsín. Y en el acto de inauguración de Germán Garabano, al lado de Germán Garabano estaba Ricardito Alfonsín. Bueno, nada, como para mostrar, viste, cómo es la realidad y lo que es la Gacetilla de Prensa. Pero bueno, todo es así. ¿Ibas a decir algo?
No, que, o sea, están pasando un montón de cosas en el sentido de que, además, financieramente tampoco está claro el escenario. Ayer el gobierno volvió a, a tomar deuda con un bono a una tasa carísima. Después seguramente daremos algún detalle. Es un año electoral donde se están acelerando todos los motores en el sentido del ajuste y del proceso de endeudamiento, así que me parece que eso conviene también ponerlo en el marco del análisis.
¿Sabés que hace un rato veía a alguien que puso en Twitter, pero ¿por qué toman deuda? Porque además esto ayer lo festejaban, ahora en un rato
Sí,
lo vamos a
claro.
charlar. Te voy a dejar la pregunta y la charlamos después. El mensaje este en Twitter decía, ¿para qué toman deuda si no hay déficit, si se recortaron gastos, si se empiezan a dar toda la enumeración de todo lo que se recortó? Entonces, ¿para qué te endeudás si supuestamente las cuentas te cierran? Pero bueno, después me lo
Bueno, pero
explicás.
después lo
Sí.
explicamos.
O si querés, deja el título,
No,
no
no, no,
sé.
no,
Ah,
no, 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 lo explicamos después, tranquilo.
bueno, vamos a ir con uno de los temas de la semana, que son los dólares que ya no tiene Leandro Renoué en el colchón porque los sacó para comprarse unas empanaditas. Juan Paso, titular de ARCA, ¿se acuerdan lo que era AFIP? Defendió el blanqueo, estuvo al frente del anuncio, de las reuniones con los gobernadores. Algunos gobernadores no estuvieron en las reuniones que por Zoom tuvieron el ministro de Economía, el jefe de gabinete y el titular de ARCA. Uno de los gobernadores a los que no se invitó, aclaro, porque me dijeron que que hubieran conversado. Si los invitaban, iban. Esto decía en Radio La Red Juan Paso.
Por los tributos nacionales, ARCA no va a perseguir a nadie
Claro.
si adhiera al nuevo régimen y por los límites del consumo que estamos hablando. Ahora bien, digamos, esta concepción soviética de Kisilov y sus, digamos, y su equipo, por lo menos a mí no me llama la atención, no me genera nada nuevo. Ellos fueron los que nos llevaron a este régimen de exceso de información, de exceso de regulación, sobredimensionamiento del Estado. No sé, en ARCA nombraron, la ex AFIP nombraron 6.000 personas y lo único que lograron fue que suba la informalidad, que baje la formalidad y que tengamos 10 bases monetarias fuera del colchón.
Bueno, eso de que por ahí no se encontraba a los evasores, no sé, capaz que es verdad, Leandro.
Puede ser, no, no. O sea, los habrán buscado y no lo
Claro.
sabemos. Lo primero que tendrían que hacer es, en vez de ajustar, es buscar cobrar entre los que pueden cobrar, que son los que más tienen, pero bueno, es una tarea más difícil.
Claro. Bueno, seguimos con nuestra ronda de audios, porque trabajo difícil, ¿no? El de seleccionar, porque siempre hay mucho, y eso que no miramos lo que escriben algunos en las redes sociales. En esa reunión que decíamos de gobernadores, uno de los que participó, mira, uno de los que participó es el de mi provincia, Río Negro, Alberto Beretilneck, que salió bastante enojado. Y hasta hizo declaraciones hacía tiempo que no hablaba en contra del gobierno y dijo ayer en Río Negro que el gobierno nacional no conoce el interior, no le interesa y que va a ir a la justicia a denunciar la paralización de obras, el que no se mantienen las rutas y demás. Otro de los que habló, porque muchos no hablan, ¿eh? Por eso lo destacamos. Otro de los que habló es Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut. En su caso, respaldó el plan del gobierno, el plan de reparación histórica de los ahorros, y dijo, todo lo que tenga por objeto regularizar o formalizar la economía es positivo para el país. ¿Dónde lo dijo? En Radio Rivadavia con Ignacio Ortelli. Escucha.
El balance, más allá de la sintonía, técnicamente es positivo. Creo que todo lo que haga la simplificación tributaria y que tenga por objeto regularizar o formalizar, mejor dicho, la economía, creo que es positivo para el país. La reunión fue, como primer reunión, fue buena con un compromiso de seguir avanzando en estos puntos.
Bueno, para Torres fue buena, Leandro.
Bueno, son aliados políticos del gobierno,
Claro.
¿no? No, me parece que no. Acá toda esta historia, recordemos que arranca con la posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que dice, bueno, yo voy a seguir observando comportamientos de los contribuyentes, porque claro, esto puede ser un riesgo, porque además no se sabe cuál va a ser el marco legal que garantice lo que el gobierno anunció. Entonces, a partir de esa resistencia que hizo la Agencia de Recaudación Bonaerense, el gobierno dice, bueno, instemos a las provincias a que adhieran al programa y si no, no le vamos a habilitar más información, digamos. Es una extorsión directa a los gobernadores del interior, ¿no?
Sí, me parece que empezaron a ver que las primeras reacciones eran como de precaución, porque también el viernes, creo que fue, jueves o viernes pasado, varios ministros, entre ellos el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, hicieron una conferencia de prensa con un anuncio parecido al de Kicillof, planteando que iban a seguir controlando como habían controlado en otros blanqueos. Contrario a lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, viste que el domingo dijo que no sean ingenuos, que los narcos no mueven 50 millones porque es el tope que se puso. Bueno, yo no creo que vayan y construyan un mega hotel de 80 millones, 100 millones de dólares, que a veces dicen que sí, pero digo, también se puede ir lavando. Hay montones de películas y series de distintos países de que la plata se lava de a porciones más chiquitas, ¿no? Pero bueno, por ahí Cristina Fernández Kirchner tiene otra información. Pero digo, porque Santa Fe tiene un tema y un temor permanente con el tema del narcotráfico. Y entonces digo, por ahí las primeras señales fueron la de Kicillof, la de Puyaro, y el gobierno se apuró a convocar a un Zoom y a amenazar, ¿no?
Sí, porque además, recuerdo, insisto, si las provincias no adhieren al régimen, después cuando esto se vote en el Congreso, los diputados de esas provincias, ¿qué van a hacer?
Claro.
A mí me parece que, porque acá si no hay ley no existe, o sea, esto, el programa este del colchón no va a tener ningún efecto, pero aún así precisa la ley. Sin la ley, para que vos digas, bueno, yo blanqueo y más adelante nadie me va a hacer juicio, sin esa ley no existe esto.
Claro. Vos decís que el colchón no va a tener efecto porque la gente no tiene
plata. No, pero además ya hubo un blanqueo.
Claro.
Ya hubo un blanqueo y claro. Si no entraron en ese blanqueo, ¿por qué va a entrar ahora plata grande? No.
Claro. Bueno, donde sí hay acuerdos entre la Libertad Avanza y el PRO, están viendo los detalles, el color de la boleta, pero ya están. A ver, hubo sucesivas reuniones. La semana pasada nos enteramos que hubo una cena a solas entre Cristian Ritondo, presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, con Javier Milei. Esta semana hubo reunión en Casa Rosada, varias reuniones en Balcarce al 400, la sede del PRO. Incluso los funcionarios de la Libertad Avanza fueron a la sede del PRO. Mauricio Macri está de viaje. Ya hay un acuerdo y ya, digamos, lo que están trabajando es cómo van a armar las listas o qué sé yo, cómo van a convencer a los intendentes en algunos lugares. El PRO tiene 13 intendencias, 4 tiene la Libertad Avanza, que en realidad son los que se pasaron del PRO a la Libertad Avanza. En total son 17 de 135 municipios. Algunos quieren sumar a los radicales, pero los radicales se juntaron ayer y los radicales quieren con el PRO, pero no quieren con la Libertad Avanza, por lo menos muchos. Los sin peluca, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese contexto el presidente del bloque, Cristian Ritondo, defendió, por supuesto, el acuerdo en la provincia de Buenos Aires en una de las oportunidades en que se mostró muy libertario fue al charlar en Radio con Vos con Romina Mangel. Escucha.
Estamos trabajando, sí acordamos que vamos a ir juntos en la provincia de Buenos Aires. Tenemos claro que la gente quiere vernos unidos y ganando en la provincia de Buenos Aires. Hace tiempo que venimos trabajando en el Congreso junto, codo a codo con la Libertad Avanza, y creo que es un paso natural que acordemos enfrentar al populismo en la provincia de Buenos Aires. No, nosotros no podemos permitirlo nuevamente que por desacuerdo, los que pensamos similar, igual, terminamos yendo separados para que vuelva a ganar el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.
Que piensen igual. O sea, hay cosas que sí, que uno sabe que son muy parecidas, pero que todos que el PRO piense todo igual que la Libertad Avanza, los radicales, todos no, pero digo,
bueno,
¿no?
No sé.
Se ve que pensaban iban muy graduales, como se dijo en algún momento. Una cosa, hay que ver si se llama la Libertad Avanza en la elección de septiembre, en la desdoblada. Pero ya empezaron a abrir el paraguas y decían, bueno, a ver, la lógica no va a ser elegir al que más mide en las encuestas o al referente más conocido, que de pronto puede ser del PRO. Lo que están diciendo es que van a elegir como cabezas de las listas a aquellos que representen mejor las ideas de la alianza, o sea, los que tengan el discurso más libertario. Ya yo se los traduzco porque así les ahorro análisis y lecturas, como la gente ya no lee tanto, ¿no? Bueno, en el Senado, mirá la cantidad de cosas que pasan. En el Senado pasa de todo, pasa de todo. En uno de los temas, que por ahí lo tapan otros temas, porque ayer fue miércoles y otra vez hubo represión y le tiraron gas al mismo fotógrafo, a Becerra, Antonio Becerra, el fotógrafo que,
Sí.
¿se acuerdan el que le quiso sacar la foto a Santiago Caputo y que
Le
Caputo le
sacó, le
sacó?
sacó.
Sí, le sacó la foto, tenés razón, le sacó la foto y Caputo le fotografió la credencial. Bueno, a ese chico, jovencito, otra vez, en este caso directamente le tiran gas pimienta, Lidia Lemoine puso que se interceptó, como que él puso la cara delante del gas pimienta. Bueno, una vergüenza. El Senado, mientras tanto, ayer estaba arrancando con el debate sobre la ampliación de la Corte. ¿Hay acuerdo ahí entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza? A ver qué decía el senador José Mayans en el plenario de comisiones. Escuchen.
Cuando cayó la convertibilidad, hubo un emplazamiento del presidente de la Corte al presidente de la Nación, al doctor Kirchner, Néstor Kirchner, por el tema de la especificación asimétrica. Y el presidente de la Nación le contestó en cadena nacional y pidió el juzgamiento de la Corte completa. Lo hicimos, ¿eh? No quedó ninguno. No quedó ninguno. La decisión política fue cambiar los jueces de la Corte porque no estaban a la altura de las circunstancias. Yo creo que tenemos una situación similar. Creo que estos miembros que tienen la Corte no están a la altura de las circunstancias.
Se hablaba en la época del menemismo de una mayoría automática, que es lo que desarmó en el inicio de su gobierno Néstor Kirchner, ¿no? Y bueno, ahora se habla, hay que, tres de los cinco jueces, Javier Milei nombró por decreto, el Congreso bajó los pliegos de los dos jueces nombrados por decreto y ahora siguen dos lugares vacantes, pero mientras tanto se discute la ampliación y probablemente el tema, salvo que haya un acuerdo de toda la oposición, el tema se va a patear para después de las elecciones o para después de que asuman los nuevos senadores, o sea, después del 10 de diciembre. Bueno, una figura que es favorita de Javier Milei y que representa, me parece, mucho el discurso, no solo la acción, sino también el discurso. No sé, Leandro, si vos sabés si Federico Sturzenegger escribirá sus propios tweets o tiene quien le escriba.
No, 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 lo
Lo
escribe.
escribe él, mirá, y Caputo,
También,
ministros,
sí,
también.
ahí. No, no,
Tienen.
no, no hay plata para community manager.
Claro, bueno. No, pero además también cuando dan entrevistas hablan en los mismos términos que el presidente Javier Milei.
Eso
Dice,
sí, eso sí.
para eso, disertó en el Banco Central del Paraguay y contó su aprendizaje en este workshop donde participó y hablaba sobre las desregulaciones. Decía, a medias no sirven. Sería un mensaje para el expresidente Mauricio Macri, del cual fue funcionario. Escucha.
Un aprendizaje mío es que las regulaciones a medias no sirven, o sea, los procesos de simplificación no sirven. Uno simplifica y después, como la hidra, el monstruo, vuelve a crecer desde abajo. Mucho más útil es no tratar de simplificar las normas, sino replantearnos íntegramente las normas. Pero no tomar como base la regulación que está, porque básicamente te seguís quedando con un montón de porquería que no terminás de limpiar.
Mira, Leandro, no
Sturzenegger.
tenés media hora, ¿eh?
No, no, Sturzenegger es el que menos quiere volver a ponderar lo que pasó en el macrismo, ¿no?
Claro.
Es el ministro, recordemos que dentro de los funcionarios de economía es el ministro favorito de Milei, ¿eh? O sea, muy,
Claro.
muy por sobre el resto. Así que
Para
bueno, está
sobre el
totalmente con
Caputo.
sustancia. Sí, claro, claramente,
Ah,
sobre
mira.
Caputo. Sí. Si
Sí.
hubiese sido por Milei, el ministro era Sturzenegger. No lo fue porque en el inicio hubo una especulación sobre una especie de alianza con Macri por algunos cargos. ¿Te acordás cuando se
Claro,
discutió el tema del ministro? Pero
sí.
él habla, él debe ser uno de los dos, tres personas que más tiempo hablan con el presidente y a los cuales el presidente les da bola. Con Caputo no habla 3 horas de economía, con Sturzenegger sí.
Claro, sí, y además es el que liquida todas las áreas y digamos, el que pasa la motosierra
Ah.
sobre la estructura del Estado, ¿no? Que eso es
Claro.
lo que más le debe gustar a Javier Milei. Bueno, ya que hablamos de motosierra, todos habrán visto, imagino, la protesta de los médicos residentes de pediatría en el Hospital Garrahan, los habrán escuchado, con sueldos congelados. Son médicos, no son estudiantes, son médicos recibidos que ya estudiaron un montón de años, que se especializan en el Garrahan y están algunos años más especializándose y aprendiendo de los que tienen más experiencia, ¿no? Y algunos ganan 700 mil pesos, casi 800 mil.
Sí, uno de los que más gana es 1.700.000.
Claro. Bueno, en ese contexto hay muchos que se están yendo a la actividad privada o al exterior, o lo mismo está pasando en el CONICET con los investigadores, con los becarios, que tienen el nombre de becario. Yo siempre digo, decís becario o residente y parece que te faltara algo. Quizás seas joven, digamos, pero no es que te falta conocimiento, te falta experiencia, pero no es que son aprendices en el sentido de no son estudiantes, ¿no? O sea, sí estudian. Pero lo que quiero decir es que son médicos, en este caso, o los del CONICET son científicos, que buscan un expertise mayor. Bueno, protestas, les aplican desde la Secretaría de Trabajo, conciliación obligatoria. El otro día entrevistábamos en IP a la directora que lloraba, porque decía, claro, porque el que está ahí ama lo que hace. No van a llenarse de plata los que están ahí. A veces sí te da prestigio, ¿no? Pero no se van a hacer millonarios los médicos que están en el Garrahan. Hay una vocación de servicio importante. ¿Qué reclaman? Esto decía Belén Mancilla, médica residente de pediatría en el Hospital Garrahan.
Lo que tenés que hacer es lo que hace la mayoría de mis compañeros, lamentablemente, que además de no dormir en su casa varios días con el agotamiento que eso lleva y la vocación que ponemos a este hogar, porque yo lo podría nombrar como hogar, es mi segunda casa, es tener más trabajos, la mayoría tiene dos o tres empleos, viven con otras personas que los ayudan. Lamentablemente, nosotros hoy estamos reclamando para poder comer, alquilar y pagar una
Claro,
SUBE.
para pagar la SUBE. Uno dice, bueno, sí, capaz que alguien escucha y dice, sí, a mí me pasa lo mismo.
Claro.
Pero en un país donde todos decíamos que, viste, no todos, pero digo, había como un imaginario de mi hijo el doctor, significaba que iba a salir adelante, no que la
Claro.
iba a pelear como que iba a ser tan difícil. Y además en un lugar de excelencia donde si a tu hijo le pasa algo y no saben qué tiene, leía también a alguien hoy, y lo mandan al Garrahan por la experiencia que hay.
Claro.
Y después hay muchos que no tienen, a ver.
Además es un hospital escuela, ¿eh? O sea, además de
Claro,
todo eso.
y aprendés de los que tienen más experiencia, si se empiezan a ir todos, en fin, bueno, podríamos hablar todo el programa del Garrahan, pero vamos a seguir porque hay más temas. Valeria Levy, vicedecana de Exactas de la Universidad de Buenos Aires, también hablaba parecido, pero en este caso en el polo científico, en la protesta del CONICET. Es lo que llamamos el cientificidio, decía Valeria Levy, repito, vicedecana de Exactas, sobre lo que está pasando con los científicos. Escucha.
Bueno, nos inspiramos un poco en el Eternauta. Como vos sabés, la nieve tóxica cae sobre las tierras argentinas y en particular lo que está produciendo es una muerte de la ciencia argentina, es lo que llamamos el cientificidio. Se cortó absolutamente el financiamiento de todo lo que son los programas de ciencia y tecnología, se cerró la carrera de ingresos a CONICET y sufrimos un recorte del 35% de nuestros salarios. Números concretos que lo que están produciendo es una fuga masiva de recursos humanos como no vimos antes en la historia de la democracia.
Claro, el tema es que para el gobierno de Javier Milei, el Estado ni presente ni eficiente. El Estado tiene que tener apenas un rol en la seguridad y en alguna cosa más, ¿no? Un poquito, no sé hasta dónde en la salud, ¿no?
No, la verdad que no lo tengo claro.
Sí, bueno, a este diputado nacional ya lo deben tener entre ceja y ceja, porque viste que pasó que algunos que uno veía como posibles aliados o que ahora parezcan que están, no sé, casi que a veces les dicen kirchneristas, ¿no? Porque claro, pasan a tener una posición. Hoy leía un mensaje de Maximiliano Ferraro reclamando la falta de republicanismo de muchos que antes le cuestionaban el kirchnerismo. Por ejemplo, lo que pasa en Paca Paca, ¿no? Que antes le decían adoctrinamiento K y ahora se callan la boca cuando va a haber series a favor de la economía libertaria para enseñarle a los chiquitos que el marxismo está mal y que lo que está bien son los ídolos de la economía de Javier Milei. Bueno, ya digo, me imagino todo lo que le van a decir durante todo el día de hoy a Ferraro. Es el caso de Nicolás Massot, diputado nacional, que era del PRO, que está en el bloque de Miguel Ángel Pichetto, y que, bueno, dice, es uno de los que batalla contra la ampliación del presupuesto de la Secretaría de Inteligencia, de la SIDE, y que en cambio se le recorte, por ejemplo, al Garrahan. Esto decía en una charla con Ramón Indart.
Digamos, si vos solamente tomás los últimos dos decretos en los que el gobierno le agrega 33 mil millones de pesos a la CIDE, solo con eso te pagás todo el año el Garrahan. Entonces digo, plata hay, lo que no hay son prioridades. Los últimos dos decretos le incrementaron el presupuesto que ya existía. El incremento en 4 meses del 2025 fueron 33 mil palos, ¿no? De los cuales 11 mil sin, digamos, gastos reservados, sin declaración. Eso solo, menos de eso gasta el Garrahan en todo el año, que salva vidas, ¿no?
Ahí está, ¿no? El enojo de más. Yo no sé cómo te alcanza media hora, Renú, para. Está bien,
Bueno,
es 10.
no, algunos temas no los tratamos, pero ahora lo
Claro.
de Mazote, hay gente que sinceramente no, toda esta gente le votó la ley base al gobierno.
Claro.
Ahora se quejan de lo mismo que está en la ley base. No, no, esto es un camarache, la verdad que
Bueno,
la
escúchame.
oposición está en un momento terrible.
El kirchnerismo defiende a Raúl Jalil y a Gerardo Zamora, a los gobernadores de Catamarca y de Santiago del Estero, porque convocaron a elecciones concurrentes, a diferencia de lo que hace Axel Kicillof, y los dos le dan los dos, o sacan, o, digamos, o controlan ausencias en el Senado o en diputados, o le ponen votos también a algunos proyectos clave de Javier Milei. O sea, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Por ahí es que los gobernadores están muy condicionados y no se pueden despegar. En fin, cuando tenés razón, tenés razón. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú, por Radio Cultura.
Thank you. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Analía Argento y Leandro Renú te acompañan.
Bueno, hablábamos hace un ratito con Leandro sobre algunas de las declaraciones de esta semana vinculadas al plan de reparación, este blanqueo que no es blanqueo, etcétera, ¿no? Y hablábamos de lo que anunciaron ya algunas provincias como Santa Fe y Buenos Aires, que, bueno, algunos controles hay que tener. En línea está Cristian Girard, que es el director ejecutivo de ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, una agencia o una provincia que, según Juan Paso, el titular de la Agencia de Recaudación Nacional, es soviética, esto lo digo entre comillas. ¿Cómo le va? ¿Es Girard o Girard? Analía Argento lo saluda y Leandro Renú.
Hola, Analía, Leandro, como quieran, Girard. Girard, diría, Girard. Pero...
es lo mismo. Girard, así, queda menos soviético. Digo, ¿cuáles son los argumentos de la provincia de Buenos Aires o cuál es la posición de la provincia de Buenos Aires para que Juan Paso no los haya invitado a los Zoom que hicieron con otros gobernadores?
Sí, mira, lo que planteó Axel el lunes en la conferencia de prensa del gobernador fue algo muy concreto, que es que no había habido cambios en las leyes, en el régimen penal tributario, ni en el Código Fiscal, ni en el plexo normativo de prevención de lavado de activos. Y que entonces nada había cambiado, más allá de un anuncio del gobierno, que por lo tanto no teníamos ninguna medida para tomar al respecto. Parece, después yo, reforzando la posición del gobernador, planteé que generaban inseguridad jurídica al plantearle a la gente que podía blanquear ingresos, comprando patrimonios y que ARCA no iba a controlar, porque las deudas tributarias, no sé si saben, pero se extinguen después de 5 años. Hasta 5 años después el fisco te puede reclamar por una deuda impositiva o por una evasión que hayas efectuado. Entonces, básicamente lo que dijimos fue eso: miren, hay inseguridad jurídica con este anuncio, necesitan una ley. No sancionaron una ley ni enviaron un proyecto de ley, pero andan planteando un virtual blanqueo, invitando a la gente a blanquear ingresos y van a quedar completamente expuestos a la posibilidad de que, si se revierte el criterio o no se sanciona una ley, bueno, 5 años de prescripción con un problema de incertidumbre que se les va a generar por hacerle caso al anuncio del gobierno. O sea, pedimos seguridad jurídica. Insólito. El planteo del gobierno fue decir que somos soviéticos. Bueno, como se ve, digamos, no hay nada más alejado de la realidad.
Pero si hubiera un proyecto de ley, digo, Buenos Aires discutiría, porque, a ver, digo, a mí me dijeron que a la provincia de Buenos Aires no la habían invitado a los Zoom. Si los hubieran invitado, ¿hubieran ido?
No, al gobernador no lo invitaron, pero tampoco hubo consultas previas antes del anuncio, digamos. Me parece que el punto para mí es se trata de impuestos coparticipables, IVA y ganancias. No tiene competencias la provincia, no es que la provincia puede decidir, ahora te voy a cobrar el IVA y te voy a cobrar impuestos a las ganancias que no pagaste por hacer este blanqueo, porque eso es una atribución del gobierno nacional de ARCA. Y son impuestos que se coparticipan, entonces cualquier decisión que tome el gobierno respecto de no cobrar un impuesto que se coparticipa debería ser discutido con los gobernadores. Ni que hablar con la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que más aporta y menos recibe en términos relativos. Entonces, en ese sentido me parece que fue muy desprolijo, que fue un anuncio a las apuradas y que estaba flojo de papeles. Y fue lo que dijimos. Evidentemente no cayó bien. Después hubo un intento de ellos de redoblar la apuesta, instalaron su narrativa de que ellos defienden a los argentinos de bien y nosotros somos los soviéticos que vamos a ir a buscar los canutos que tiene la gente abajo del colchón. Sobre lo cual no tenemos ninguna capacidad.
Sí. Cristian, ¿por qué crees que lo hace el gobierno esto? ¿Por qué crees que toma esta decisión? Cuando uno dice, bueno, pidieron plata en el fondo, ahora sacaron un nuevo bono. O sea, ¿qué es lo que hay atrás de esto?
Me parece que tienen una dificultad macroeconómica en su programa, que es que no quieren emitir. y si no compran dólares y no pueden comprar dólares porque el dólar no fue al piso de la banda, que fue lo que ellos habían comprometido a hacer, ¿no? Si el dólar iba a 1.000 pesos, el Banco Central iba a comprar reservas para sostener el precio en 1.000. Como eso no pasó, porque era lógico que no iba a pasar, el gobierno no puede emitir pesos. Entonces, por un lado, tiene la dificultad de que no acumula reservas. Y si no acumula reservas, no fortalece la posición del Banco Central, que era lo que había anunciado que iba a pasar con el acuerdo con el fondo. Recuerden que para esta altura, si no me equivoco, íbamos a tener 50.000 millones de dólares de reservas. Según Milei, tenemos 39.000, 38.000. Dentro de 2 semanas, 13 de junio, hay un vencimiento de una de las metas que se estableció en el marco de ese acuerdo, donde le faltan 4.000 millones de dólares al Banco Central para cumplir el objetivo de acumulación de reservas. Entonces, por un lado está eso, en el medio de la liquidación de la cosecha gruesa, habiendo subido el precio del tipo de cambio, habiendo devaluado, no logran acumular reservas. Entonces, una apelación a, che, saquen los dólares que estén guardando abajo del colchón. Y por otro lado, como no pueden emitir pesos porque no están comprando reservas, y es la única emisión que ellos se comprometieron a hacer en el marco del programa, entonces buscan que también se remonetice de alguna manera la economía volcando pesos que se están derivando a la compra de dólares para atesoramiento al sistema de consumo, y que eso haga circular el dinero y genere un efecto multiplicador. Fíjate que en paralelo están haciendo un anuncio de que los bancos empiezan a remunerar las cuentas en dólares y aumentar la tasa de los plazos fijos en dólares. Entonces es evidente que lo que busca el gobierno es mejorar la posición de las reservas a partir de un aumento de los depósitos bancarios en dólares, y para eso están apelando a todos aquellos que tienen un flujo que de dólares que no declaran, a que los conviertan en pesos y lo inviertan en la bicicleta financiera, o que compren algún bien, o que lo pongan en el banco a plazo fijo o cuenta remunerada a la vista, para de esa manera aumentar las reservas internacionales del Banco Central. Me parece que ese es el objetivo, no el reparar el ahorro, sino blanquear un flujo de ingresos que terminan yendo a la compra de dólar para atesoramiento, para que entren al sistema bancario y de esa manera se refuercen las reservas. Si va a funcionar o no, y tengo mis dudas, la verdad que está mal presentado, está mal planteado, suena como a engaño, digamos. Me parece que lo que pasó fue que descubrimos el truco del mago y lo pusimos en evidencia y realmente se enojaron. Pero bueno, no hay que enojarse con la realidad. En todo caso, tendrán que mandar el proyecto de ley, y si tienen los votos, tendrán un proyecto de ley, tendrán un nuevo blanqueo al que no pueden entrar los que entraron en el anterior, porque hay una cláusula que impedía ingresar a blanqueos hasta después del 2031, si no me equivoco. Entonces, realmente es complejo. No sé, veremos cómo lo resuelven.
Ah, por eso. Yo igual estaba pensando, ¿no? Primero que el que tiene, está bien, por ahí el que tiene mucha plata, por ahí la saca, la invierta. El que tiene abajo del colchón 20 mil dólares, salvo que sea como decían algunos funcionarios, que quieren sacar un crédito y comprarse un departamentito, el que la tiene guardada, para no gastarla, o la está usando ahora para sobrevivir. Pero yo me quedé pensando, si la Agencia de Recaudación Nacional dice, bueno, las provincias que no adhieran, adherir sería a hacer la vista gorda, ¿no? No les vamos a pasar información. ¿Eso es legal, que la Agencia de Recaudación Nacional no le pase, en este caso a ARBA, la información?
Bueno, mira, hay convenios de intercambio de información vigentes. Permanentemente hay un intercambio y de vuelta. ARCA nos da información a nosotros, nosotros le damos información a ARCA. Ese intercambio de información se da en el marco de un convenio. El convenio es algo que acuerdan las partes. En este caso, lo que están diciendo es un convenio de adhesión, donde la provincia de Buenos Aires tiene que adherir. Si la provincia no adhiere, no es un convenio entre partes. Hay una diferencia sutil, pero es como, mirá, vos adherís, yo te paso la información, y si no, no te paso nada. Claro. Ahora, lo que hay que ver es a qué estamos adhiriendo. Si no hay ninguna ley, si no hay ninguna resolución normativa publicada, ¿a qué estamos adhiriendo? ¿A una declaración de voluntades? ¿A un tuit? ¿A un relato? ¿A una narrativa de que los héroes son los que evaden? A eso estamos adhiriendo, pero no hay nada concreto. Entonces, por eso creo que nos tienen que explicar, nos tienen que mostrar la documentación y ahí evaluar nosotros legalmente qué riesgos se estarían asumiendo, si se estaría incumpliendo alguna ley provincial, y en ese caso veremos si firmamos o no. Simplemente atenernos a la ley.
Yo estaba pensando, ¿no? Estamos hablando con Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, que es la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se le explica esto al electorado? Porque el otro día una colega escribió: nadie lee nada, porque ese era el título de su nota, y adentro decía un montón de barbaridades que por ahí nos enteramos más los periodistas que otra gente. Y digo, pero ¿cómo se traduce esto electoralmente, no? Y ahí voy a la pregunta que esta semana otra vez estaba en discusión: si desdoblar sí, no, si la provincia de Buenos Aires, si se une el PRO con la Libertad Avanza, digamos, la tienen difícil el gobernador Kicillof y el peronismo de la provincia, ¿no? Porque yo no sé si toda esta explicación, todo esto que estamos charlando, cuando Milei dice los buenos son, el Estado te roba tus impuestos, es más fácil que entender que todo lo que estamos charlando nosotros ahora, Girard.
Totalmente, sí, creo que en esto, por eso, hay que pasar rápido. Nosotros lo que decimos acá es que necesitan una ley. Si tienen la ley, tendrán el blanqueo. Si no tienen la ley, no hay blanqueo. Después, discutir la verdad como si fuera un tema de agenda nacional, que la gente tiene un canuto de $50.000 cuando hay millones de argentinos y de bonaerenses que no llegan a fin de mes, que los verdaderos héroes son las madres y los padres que no se compran unas zapatillas o un pantalón para pagar la escuela de los hijos, para pagar el club de los hijos. Esos son los verdaderos héroes en Argentina. A esa gente hay que hablarle. ¿Qué va a cambiar con este blanqueo? Nada, lo mismo que cambió con el blanqueo anterior, nada. O alguien le mejoró la vida por el blanqueo de $32.000 millones que se hizo en el marco del blanqueo que inició el año pasado y terminó en febrero. La respuesta es que no hubo más actividad económica, no hubo ningún derrame, no subieron los salarios, no bajó la inflación, subió el dólar. Entonces la verdad es que, sí, de cara al electorado, de cara a la gente, lo que hay que decir es que para nosotros la agenda es otra. Esta es la agenda de ellos. Intentan instalar un tema, definir qué son los argentinos de bien. Para ellos los argentinos de bien son los evasores que tienen $100.000, como decía el otro día el titular de ARCA, los hijos, los amigos de su hijo que se querían comprar una casita, viste que dicen todo en diminutivo, ¿no? Es como si eso fuera un atenuante. La verdad es que no, ojalá fuera el problema de la gente tener $80.000 y no gastarlo porque le va a exigir la agencia de recaudación que pague un impuesto que debe. El problema de la gente es otro, y tiene que ver con que es muy mala la política económica, que el consumo popular cae hace más de un año y medio, que no se recuperan los salarios, que el costo de vida está altísimo, más allá de que la inflación esté más baja, es mucho el porcentaje del salario que se lleva a la alimentación, el pago, el costo de los alquileres, bueno, en definitiva la prepaga, todo lo que son gastos fijos de las familias. Entonces me parece que de este tema hay que salir rápido y hay que hablar a la gente de lo que importa. Lo mismo aplica para lo otro, ¿no? Si desdoblar, no desdoblar. Me parece que tenemos que enfocarnos en hablarle a la gente de los problemas que tiene y también de lo que quiere, escuchar lo que quiere la gente, ¿no? El mundo cambió, la sociedad cambió. Claramente el gobierno de Macri hizo un reseteo, ha cambiado completamente la realidad del mundo del trabajo con el ingreso de las economías de plataforma, la flexibilización laboral, creció mucho la informalidad en Argentina en los últimos 10 años. Hay jóvenes que están votando que eran niños cuando gobernaba el kirchnerismo y no conocieron en absoluto esa etapa del país, como adultos, como gente independiente de manera económica. Entonces, la verdad que hay que entender la nueva realidad, entender las nuevas demandas y dialogar con eso, tratar de conectar con eso. Nuestra respuesta es sencilla. La propuesta de Milei de que la solución a esos problemas es darle más libertad a las empresas, lo único que va a hacer es empeorar esa frustración que siente la gente por vivir en la informalidad y en la inestabilidad. Me parece que para dar estabilidad, para generar un marco de crecimiento, de progreso, de ascenso social, hay que tener políticas públicas constantes, serias, con un Estado que regule a las grandes empresas. Esa es mi opinión y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos.
Claro, ¿qué hace el Estado con nuestros impuestos? No por ahí dejar de pagar o de controlar. Cristian Girard, seguiría hablando un montón porque explica muy bien y la verdad que a mí, Leandro sabe mucho más de economía, pero a mí a veces digo, ¿cómo traducir algunas cosas que en Twitter son un hashtag, pero que en el fondo son mucho más profundas, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento.
No, gracias Analía, gracias Leandro, un gusto.
Abrazo. Igualmente. Bueno. Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Mientras él hablaba, me acordaba de la médica del Garrahan que decía que los residentes pelean día a día para cargar la SUBE, ¿no? Es más, hoy que es 29, hay que ver cómo están los colchones de cada uno. Ya volvemos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
El dato de la semana tiene que ver con lo que pueda pasar con la inflación en los próximos días. Se especula con que el indicador... que se va a conocer en 10 días del mes de mayo, podría redundar en una inflación entre el 2% o un poquito arriba. Algunas consultoras dicen que podría quebrar la barrera del 2%. Para el gobierno es un número que espera sea importante, que va a estar impactado, sobre todo si se queda así de corto, como se dice, por alguna rebaja fuerte que hubo en precios estacionales, sobre todo de alimentos, que son los que más pegan en ese indicador. Por ahora el cálculo de las consultoras es que habrá en mayo una inflación de entre 2,3 y 2,5%.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves, de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
How do you think I'm gonna get along without you when you're gone?
Bueno, ya estamos llegando al final de Bien Argento. Como todas las semanas, mucha información. Hay mucho para analizar. Yo siempre digo, hay que ir al fondo de los temas, no quedarnos con la hojarasca. ¿Te acordás la ley hojarasca?
Sí, esa no pasó.
Sí, esa, ¿qué pasó?
No, no, bueno, es la que está haciendo. De las
es lo que está haciendo. Que está haciendo. Claro. Claro, antes de que se le terminen los poderes delegados. Renú, una palabra final.
No, insisto, sigamos poniendo el ojo en el tema del Garrahan, que parece ser una prioridad. O sea, hay muchas situaciones críticas en lo que tiene que ver con jubilaciones o sectores desprovistos. Me parece que acá hay un tema a resolver. Recordemos que ayer se dictó una conciliación obligatoria por 15 días que impide medidas de fuerza, pero la situación sigue complicada. Me parece que hay que ponerle el ojo ahí porque es un tema delicado.
Bueno, coincido con Leandro Renú, coincido. Si ustedes saben lo que hace el Garrahan, piensen en sus hijos, en sus sobrinos, en sus ahijados. Si no tienen hijos, bueno, piensen, miren a un chico y piensen, ¿no? Que niños con cáncer, por ejemplo, con un tumor, sí, que no tienen dónde se los atiendan, a veces no porque no tienen una prepaga, a veces porque en el lugar donde viven no hay los requerimientos médicos mínimos, porque no hay tecnología, porque no hay experiencia, e incluso viviendo en lugares donde los hay, el Garrahan es un lugar de excelencia, donde además hay mucho amor, no solo mucha experiencia. Miren esa foto, como bien nos recomienda Leandro Renú, que es una imagen potente de algo que está sucediendo en la Argentina. Yo entiendo el enojo con la política, el enojo con la ineficiencia, pero lo que funciona bien hay que mejorarlo, no achicarlo. Nos reencontramos la próxima semana en Bien Argento. Chau, chau.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Tarjeta Soy Tigre. Tigre. Municipio.
Hay muchas billeteras, pero solo con Web podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está Web. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Web para vos. Conoce más en web.com.ar.
Promoción válida de 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.